Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Espectacular accidente en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Un camión vuelca, arrollando a varios vehículos e incendiándose. Una conductora muere. Una madre con un niño famélico en sus brazos. Guerras, sequía, pobreza, todo ello junto condena a cientos de miles de niños que morirán de hambre esta primavera en el Sahel.
Lo más guay de España, quien no tiene otro país, son las españolas.
Estar enamorada es súper guay porque es como todo te da vueltas, son como mariposas.
Es que España es un...
Y mientras, en el primer mundo, generación Loewe.
Debajo del avión, me pido...
Ministro.
Y también una generación perdida en España por la impagable deuda con la que el ministro, así lo recibían los periodistas en Bruselas, de Guindos trata de regatear a Juncker, que lo agarra por el cuello para que no se le escape.
Je sais pas quoi dire. Je suis conscient d'être une source de problèmes dans mon activité professionnelle. Je le sais, hein. Et pas seulement.
Jean Giraud y Moebius, el dibujante de cómics llenos de mundo de lo fantástico, nos deja esta semana.
Il y a un moment où
the change happened while I slept. When at last I awakened, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of mire.
La misma semana en la que se cumple el 75 aniversario de la muerte del escritor de relatos de terror Lovecraft.
Emergencia South Hartford. ¿Cuál es su emergencia?
Tres personas.
Señora, ¿cuál es el problema?
Hay tres personas muertas. Yo las he matado.
Señora.
Cuando tenía como 8 años, mi madre mató a 3 personas.
La policía ha llegado.
Y cometió esos asesinatos durante un exorcismo. Un exorcismo realizado sobre ella. La Santa Iglesia intervino.
Más terror en los cines: posesiones demoníacas, exorcismos y asesinatos en la película que se estrena este viernes, The Devil Inside. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Aleph. Ya saben, el Aleph, el programa de Es Radio, en donde se una la ciencia y el misterio. Fieles a nuestra cita cada viernes de 6 a 7 de la tarde. Lo pueden escuchar a través de la 101.1 FM. A través de la 106.5, también FM en el sureste de Gran Canaria, y en la 95.4 en Guía y Galdar. También les recomendamos que visiten nuestra página web, esradiograncanaria.es, y también nos podrán escuchar a través de internet. Les agradecemos una semana más el apoyo que recibe nuestro podcast, el podcast de la LEF, en donde podrán poder escuchar el contenido de los programas de manera gratuita. También el seguimiento que nos hacen, ese acompañamiento en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Múltiple e iVoox. Y seguimos teniendo nuestro correo electrónico para todos ustedes, para cualquier sugerencia, para cualquier tema que podamos tratar o mejorar. contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, y hoy con dos noticias de última hora. Tenemos, si podemos escuchar a Paulino Rivero.
Partido Popular, muchas gracias.
Bueno, acaba de terminar su intervención sobre las polémicas prospecciones. Bueno, estamos escuchando la televisión canaria, las polémicas prospecciones que acaban de ser aprobadas desde el gobierno central y, bueno, que cuentan con la negativa, con la oposición del gobierno canario presidido por Paulino Rivero y, bueno, la oposición también que hay desde la isla de Fuerteventura para que se hagan estas prospecciones. Y otra noticia de última hora es que se ha vuelto a corroborar, bueno, lo que ya sabíamos de semanas anteriores, es que
todo intrusiona desde
los neutrinos, aquellos neutrinos que viajaban más rápido,
dando mucha guerra a los neutrinos, ¿eh?
Que viajaban más rápido que la luz, pues un experimento llamado Ícaro, realizado en Gran Sasso, ha negado esta posibilidad, este experimento que se hizo el año pasado, en el que se había demostrado que, o se había hallado neutrinos más rápido que la luz.
Bueno, pues ahora el mundo por fin se ordena de nuevo, ¿no? Y todo vuelve a su cauce y a su karma natural. Y en el programa de hoy también abordaremos, Juan Alberto, ese Festimar, donde tú estuviste presente, ese festival, esa feria, ¿no?, de todo relacionado con el entorno marino.
Así es, escucharemos a los participantes, los organizadores de este evento, en el que se juntaron instituciones y empresas relacionadas con el mundo marino. Más de 60 stands y 10.000, según he podido leer, 10.000 asistentes a esta feria que tuvo lugar aquí en Las Palmas de Gran Canaria el pasado fin de semana.
También abordaremos al final de nuestro programa, como siempre, de la compañía de José Crespo, las noticias económicas y políticas más importantes de la semana. Pero empezaremos el programa de hoy con nuestra serie Los Libros Malditos. Y en esta ocasión, para hablar no de un libro, sino de un autor, de Giordano Bruno. Y para ello contamos ya con la presencia de Juan Carlos Saavedra, de Vilenio Publicaciones. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues dentro de esta serie que estamos realizando acerca de los libros malditos, pues hoy le dedicamos a no unos libros, sino directamente a un autor, ¿no? A Giordano Bruno.
Efectivamente, más que, como bien decías, más que un libro maldito, es un autor maldito que todo lo que escribió, por lo tanto, recibió también esa misma calificación por parte de la Iglesia Católica.
Uh-huh. Aunque digamos que él pertenecía a la orden de los dominicos.
Sí, a pesar de estar dentro de lo que sería el estatus religioso, sus inquietudes intelectuales le hicieron muy pronto pues cambiar un poquito las ideas y, bueno, intentar cambiar las ideas de la Iglesia. Uh-huh. De todas formas, para que los oyentes se sitúen, estamos hablando de Giordano Bruno, que escribió en el año 1584 uno de sus libros que obtuvo ese calificativo de libros malditos, que es La Cena de la Ceniza. Giordano nació en Nápoles en 1548 y murió en 1600 en la hoguera. Fue un religioso, astrónomo, filósofo, poeta, que intentó, pues, como yo decía, cambiar el mundo de su época, y sobre todo reivindicaba que la Tierra no era el centro del universo, era un astro más en él.
Eso es muy interesante, estas ideas bastante novedosas acerca de, bueno, cuál es su cosmovisión, ¿no?, su cosmología acerca del universo y acerca de cómo era la vida, ¿no?, en ese universo. Por ejemplo, él opinaba que en ese universo debe haber otros mundos, incluso habitados.
Sí, voy a leer brevemente un extracto de una de sus obras, que sinceramente, si alguien se incorpora tarde a este programa radiofónico y escucha mis palabras, puede decir que están dichas por un astrónomo o un astronauta actual. Él comentaba que existen incontables soles e incontables tierras rotando alrededor de sus soles, exactamente la misma forma en que lo hacen los siete planetas de nuestro sistema. Solo vemos los soles porque son cuerpos muy grandes y luminosos, pero sus planetas permanecen invisibles a nuestros ojos debido a que son pequeños y no luminosos. Los incontables mundos del universo no son peores ni menos habitables que nuestra Tierra. No hay un arriba o abajo absoluto, como enseñó Aristóteles, ninguna posición absoluta en el espacio, sino que la posición de un cuerpo es relativa a la de los otros cuerpos. En definitiva, estas palabras completamente actuales en su momento hicieron que le dieran esa catalogación de autor maldito y de libro maldito, donde él contaba estas cosas.
Yo creo que sí, y bueno, esa lucha de entre las ideas copernicanas, ¿no?, con las aristotélicas, ¿no?, se refleja también en sus escritos.
Pero de todas formas, yo creo que él va más allá. Hizo una pequeñita selección de frases de él y, por ejemplo, él mantenía que las leyes del universo rigen en todos los lugares, incluso en la Tierra, cuando en ese momento se creía que la Tierra era un lugar bendecido por Dios, donde sus leyes físicas eran propias. O algo tan actual como es que el universo es infinito y contiene un infinito número de planetas como la Tierra. El concepto de infinito también es algo que, si lo trasladamos y nos situamos en su entorno, denotaba ya un conocimiento avanzado. Ya veremos las diferentes teorías que se han construido de dónde sacó ese conocimiento. Pero, por ejemplo, solo decir que existen muchos más planetas que pueden albergar vida, pues también es una teoría actual. De todas formas, yo me quedo con, dentro de sus grandes teorías de ese momento y su gran aportación en diferentes libros, entre ellos La Cena de las Cenizas, en que él se imagina una cena, un miércoles de ceniza, en que participan diferentes científicos de la época y desarrolla parte de sus teorías. Yo me quedo con una cuestión que dijo, que es que existen planetas fuera del sistema solar que giran sobre otras estrellas. Esto, pues, es una verdad que solo se pudo dar fe de ella en el año 2009, cuando la sonda Kepler pues empezó a captar planetas fuera de nuestro sistema solar. Y ahí han aparecido más de 60 planetas que tendrían un tamaño similar al de la Tierra, cuando él hablaba de esa existencia de mundos planetas. En definitiva, la aportación en el tema del estudio del universo que hizo este señor, Giordano Bruno, es algo que hoy no está catalogado de maldito, en su época sí, pero es algo que hoy debería hacer reflexionar también un poco en cómo llegó a este conocimiento, cómo llegó él a avanzar esas teorías, que existen muchas explicaciones para las personas.
Pues vamos con alguna de ellas, ¿no?
Sí, la que más se ha intentado defender por parte de todos los amigos del misterio es que él tuvo acceso a diferentes libros escritos por lo que serían los alquimistas de su época, sobre todo Hermes Trismegisto, y que de ahí él fue sacando esos libros. Él se dedicó también a la cábala, indagó en lo que son cartas astrales, y la teoría es que obtuvo esas fuentes primarias que luego se perdieron, y que de ahí él extrajo su saber. Y hay incluso gente ya puestos en teorías de conspiración que comentan que fue quemado no solo por herejes, sino también por lo que serían las órdenes secretas, por revelar conocimientos que tenía que haberse callado.
Y pero ese conocimiento estaría también en posesión, digamos, del Vaticano, digamos, ¿no?
Sí, se supone que era como que no se quería que se revelara. Voy a leer, por ejemplo, un extracto en el que, por ejemplo, ya en la época que él fue quemado ya se conservan todas sus actas de los interrogatorios y demás. Y en un párrafo dice que además condenamos, reprobamos y prohibimos todo lo por ti mencionado y tus otros libros y escritos por heréticos y erróneos, conteniendo muchas herejías y errores. Y nosotros ordenamos que todos los que han llegado o puedan llegar en el futuro a manos de la Oficina Santa sean destruidos y quemados públicamente en la Plaza San Pedro, y ellos colocados en el índice de libros prohibidos. Hizo bastante daño a la Iglesia, y de ahí vino esa catalogación de libro prohibido maldito, que incluso, pues ya a partir de la quema de él, pues se dio orden, como he leído en este párrafo, para que sus obras fueran quemadas y desaparecieran, cosa que afortunadamente no ocurrió.
Es curioso porque también este tipo de conocimientos, dentro de las creencias, ¿no?, de las personas de aquella época, este tipo de conocimientos también servían para poder manipular a otras personas.
Sí, es una del... este conocimiento lo que implicaba, a mi modo de ver, es que no hacía falta la existencia de un dios, como reivindicaba la Iglesia, para que el universo siguiera funcionando con unas leyes físicas universales. Y claro, si todavía estas palabras dichas hoy a la Iglesia Católica le levantan roncha, imaginémonos en aquella época. De todas formas, yo que sí me gustaría reivindicar es el derecho de Giordano Bruno a ser rehabilitado, como en su momento se hizo como con otros sabios de la época, como Galileo Galilei. Y en este caso, la Iglesia, hablando en plan coloquial, no se ha bajado del burro, porque en el año 2000 el Vaticano, precisamente el que hizo todo el proceso de revisión del caso, es el actual Papa, coincidiendo con el 400 aniversario de su ejecución, pues procedió a rehabilitar su figura, pero lo hizo de una forma muy curiosa. El Tribunal de la Inquisición, dicen ellos, procesó a Giordano Bruno con los métodos de coacción que entonces eran comunes, pronunciando un veredicto en conformidad con el derecho de la época. Reconoce que estuvo mal lo que se hizo con Bruno, pero añade una coletilla, que su doctrina es incompatible con la fe cristiana. O sea, han rehabilitado la figura, pero no sus ideas. Yo creo que la Iglesia lo sigue considerando como un libro maldito, un libro que no debería ser leído ni trascender, cuando ya yo creo que cualquier persona que esté estudiando primaria ya conoce las leyes del universo, que la Tierra no es el centro, y un montón de las teorías que este señor aportó.
Y existen otras explicaciones acerca de dónde provenía este conocimiento acerca de Giordano Bruno.
Existen teorías que yo he encontrado que lo relacionan incluso con el Conde de Saint-Germain, ese personaje que aparece de vez en cuando y que se supone que es un inmortal que lleva un saber milenario a cuestas y que va repartiendo, pues se ha vinculado incluso con esa figura. Las teorías difieren en ese sentido, pero otros, sin embargo, teorías científicas mantienen que existía un grupo de científicos en esa época que se reunía y que habían llegado a las mismas conclusiones que él, pero mantenían ese saber en secreto por miedo a lo que sería la Inquisición. No olvidemos que a Giordano se le dio la posibilidad de arrepentirse, cosa que él no hizo, porque seguía manteniendo que sus leyes. En definitiva, las teorías van desde libros milenarios a un saber científico latente que estaba oculto en la sociedad por miedo a la reacción de la Iglesia, y que Giordano Bruno comunicó esos saberes y se actuó en consecuencia contra él.
De hecho, para muchos, Giordano Bruno es una figura que se puede considerar como un precursor de la revolución científica que vino después.
Sí, y por ejemplo, hay un proyecto que yo creo que puede ser bastante conocido por la audiencia, el proyecto SETI famoso, de intentar escuchar esos sonidos del universo. Cuando los americanos lo pusieron en marcha, empezaron también con su razonamiento de motivo nombrando a Giordano Bruno, como que se estaba intentando comprobar si su teoría de la existencia de vida en otros planetas era cierta. O sea que bastantes siglos después de su quema, el movimiento científico sigue viéndolo a él como un precursor, y ya que se probó que existían otros mundos, ¿por qué no se podrá probar a lo mejor en otro momento que existe vida extraterrestre?
Otros numerosos mundos habitados por seres inteligentes. ¿Hay nada de esa afirmación allá por el año 1500 y algo, 1550? Nació en el 48, ¿no? Algo más, ¿no? Pero ya en el siglo XVI, entrando ya en el XVII, ¿no? En ese a caballo entre esos dos años, esa idea de que existen otros mundos habitados y por seres además inteligentes, ¿no?
Sí, esa idea, que a lo mejor dicha hoy todavía puede ser, si alguien la mantiene, pues puede ser tachado de loco, entre comillas, cuando estadísticamente ya, por ejemplo, se ha logrado demostrar que la posibilidad de que él tuviera razón y existiera esa vida extraterrestre es bastante alta, si empezamos a descartar dentro de lo que es el universo. Pero su vinculación es tan grande, por ejemplo, el concepto de infinito, eso que ahora se defiende, el universo es infinito, y en el momento en que tú estás ahora ahí en el estudio, yo estoy aquí, estamos justo en el centro del universo, es infinito. Entonces, cualquier punto es el centro del universo. Eso también lo dijo él. y yo quiero que la audiencia se sitúe en el espacio. Estamos hablando que él que fue llamado en el año 1600. Defender esas teorías en ese momento, o era un visionario, o tenía acceso a información secreta, o había sido contactado por alguien, o, o llegó a esa deducción por lógica científica. Lo que está claro es que Giordano Bruno se ganó el título con letras mayúsculas de autor maldito, y sus libros de libros malditos para la Iglesia Católica, en virtud de un saber que hoy damos por cierto, pero que en esa época era completamente revolucionario.
Pues Juan Carlos, yo para finalizar, pues quiero recordar lo que él dijo cuando escuchó la sentencia del tribunal que lo juzgó, ¿no? Fue el 8 de febrero, se leyó la sentencia de 1600. Y al escuchar que fue declarado herético, impenitente, pertinaz y obstinado, pues se le otorga una famosa frase que dijo así: tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo a recibirla. Posiblemente el 7 de febrero de 1600 pues fue quemado en Roma.
Pues una figura que nos invita a pensar y a profundizar en el misterio de que todo no es tan definido como pensamos.
Pues Juan Carlos Saavedra, pues muchas gracias por acercarnos a un personaje, de estos personajes tan fantásticos que parece que fueron creados, ¿no?, por alguna mente, algún escritor maravilloso, pero no, son personas reales, ya quizás olvidadas, pero que poco a poco tenemos que ir recuperando.
Sí, y lo que tenemos que recordar también a Lovecraft, que está, se cumple lo que hemos hablado también en este, en esta época de los aniversarios de su muerte. ¿Cómo ha habido personas que por medio de literatura, en caso de Lovecraft, en caso de del punto de vista científico, cómo con sus obras han revolucionado sus épocas, como hizo Lovecraft con el mundo que construyó? Es bonito también que una persona o dos, por medio de la inteligencia, por medio de la literatura, pues sean los puntos de lanza en los cambios de pensamiento de la sociedad, como Lovecraft en este caso y Giordano también en otra época.
Así es. Y Juan Carlos, recuérdanos tu blog, que es bastante recomendable visitarlo.
JuanCarlosSaavedra.com, ahí están las cosas que uno desarrolla desde el punto de vista de la cultura.
Y porque tienes ahora mismo sales pitando, ¿no? También como se suele decir.
Pitando porque tenemos una exposición en Mogán de Soledad Martel que presenta sus dos libros, El viajero del fin del mundo y un enigma bajo el suelo, y lo hace de forma muy especial porque también hay una exposición de cuadros basados en la obra. Okay. El segundo libro es un libro que también invita a eso, a soñar en mundos fantásticos, pero que al final uno se encuentra en el día a día aquí en las Islas Canarias.
Pues Juan Carlos, muchas gracias por traernos esta apasionante figura. Te seguiremos en tu blog y bueno, mucha suerte con tus nuevos proyectos.
Igualmente para ti, para toda la audiencia, y que tengan también un feliz equinoccio de primavera, que será la próxima semana.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
¿Por qué dices tú? Pues pasamos con Alberto de tema, cambiamos totalmente de temática y ahora nos vamos al mundo del mar con esa feria, ¿no?, del pasado.
La Feria FIMAR, la Fiesta del Mar, que se celebró aquí en Las Palmas de Gran Canaria. La pasada semana, entre el viernes y el domingo, se celebró en la Plaza de Canarias, frente al Muelle de Santa Catalina, la Feria Internacional del Mar, FIMAR. Miles de personas pudieron disfrutar con las exhibiciones deportivas y los 60 stands relacionados con el mar, en los que han participado diversas instituciones públicas y empresas.
Y
Irmi González, concejala de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nos resume así los contenidos y objetivos de FEMAR.
Esto es la Feria Internacional del Mar, y el objetivo precisamente es ser el gran expositor de todas las actividades de instituciones y administraciones, tanto públicas como privadas, que interactúan con el mar, que tienen relación activa con el mar, ¿no? Desde la autoridad portuaria, la Armada Española, lo que es el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento, que es quien organiza este tinglao, ¿no? La idea es generar ese espacio de conexión entre todos los sectores que están vinculados al mar, ¿no? En sus distintas actividades deportivas, como te decía, empresariales, porque aquí tenemos todo lo que son las empresas de servicio vinculadas a las reparaciones navales, empresas de servicio vinculadas al turismo náutico, disciplinas deportivas náuticas, como son la vela, el submarinismo, el surf, están todos aquí. De tal manera que lo que estamos haciendo es mirar al mar en todas sus dimensiones, una mirada a 360 grados, aglutinar a los distintos ámbitos de actuación, y que en esta feria pues abramos las puertas a la ciudadanía, que es lo primero, porque no todos los ciudadanos conocen el potencial que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria vinculado al mar, ¿no?
En una de las carpas se pudo asistir a pequeñas presentaciones, como la que hizo un grupo de científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre los datos que han obtenido en su estudio a bordo del buque Ramón Margalef de la actividad vulcanológica en el hierro. Javier Aristegui, catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, explicó las profundas alteraciones que las enormes emisiones de material volcánico tuvieron sobre la vida marina microscópica en el Mar de las Palmas. Las cenizas volcánicas dificultaron el trabajo de extracción de muestras biológicas, pero aún así se pudieron obtener conclusiones muy interesantes.
Básicamente el factor, desde el punto de vista biológico, los factores fundamentales que afectan a la distribución de los organismos son las concentraciones mínimas, casi llegando a anoxia del oxígeno, y las concentraciones bajísimas de pH. O sea, hay muy pocos organismos vivos que se adapten a vivir a este tipo de condiciones, y eso afecta al fitoplancton, que es el alimento del zooplancton, y el zooplancton el alimento de los peces. Luego, desde un punto de vista indirecto, también el mínimo oxígeno, pues estas capas de mínimo oxígeno evitan que el zooplancton, que vive en profundidad, el plancton migrador, no pueda subir a la superficie, y por lo tanto no pueda ser tampoco alimento de peces, ¿no? Ahora, donde, como siempre se dice, que no hay mal que por bien no venga, incluso para los microorganismos también lo hay, las bacterias sacan un provecho magistral sobre estas situaciones, porque son los organismos más, con más plasticidad de todo el universo, con una capacidad tremenda de adaptarse a condiciones de lo más extremas, y donde parece que nunca hay vida siempre hay bacterias, ¿no? Y aquí hemos descubierto nuevos grupos de bacterias que todavía no los hemos analizado desde el punto de vista de la secuenciación molecular, pero que lo vamos a hacer. Y sabremos qué grupos son, pero de entrada nos da la sensación de que son grupos adaptados a vivir a estas condiciones extremas, lo que se llaman los extremófilos. Algunos de ellos pueden ser incluso quimio-autotróficos, es decir, son grupos de organismos que no utilizan la energía solar para realizar la síntesis de materia orgánica, como los fotosintéticos, sino utilizan la energía de productos químicos como fuente alternativa energética para poder sintetizar materia orgánica.
Sí, y has comentado también que algunos pueden estar en forma latente ahí, o eso he entendido yo, que podrían estar en forma latente en el océano y al ver esas condiciones de...
Bueno, sí, eso lo he comentado, no que esté en forma latente, sino que esté a lo mejor en pequeñas densidades, pequeñas concentraciones, y que estas condiciones favorezcan y produzcan expansión de sus poblaciones de una forma clara, sí.
Magdalena Santana Casiano, catedrática de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quedó sorprendida al comprobar las bruscas variaciones de los parámetros oceanográficos registrados durante la campaña en la que participó.
Ha habido varios muy significativos. Por un lado, con respecto al tema del CO2, el pH que ha bajado 3 unidades, eso es casi impensable, ¿no?, en condiciones normales en el océano. El PCO2, que ha subido 150.000, que eso no se ha registrado en un lado. Eso con respecto al tema del CO2, ácido base y demás. Y luego, concentraciones de hierro 2 de 20 micromolar, cuando prácticamente son de 3 órdenes o hasta 6 por debajo en el océano. Sulfídrico tú lo tienes en zonas anóxicas, pero no en un medio como esta zona. Y el potencial químico, que es el que condiciona el estado redox de las distintas especies. Al emitir el volcán tantas especies reducidas, lo que ha ocurrido es que ha habido un descenso muy importante del potencial, y esto te condiciona todos los equilibrios químicos en el medio.
Los compuestos químicos emitidos por el volcán al reaccionar con el oxígeno disminuyeron mucho su concentración. Entre esos compuestos químicos procedentes del volcán destacaba la gran cantidad de dióxido de carbono, que redujo junto a otras sustancias el pH del agua.
Básicamente el oxígeno disminuyó porque se estaba emitiendo gran cantidad de compuestos reducidos, hierro 2 que nosotros comprobamos, las especies de azufre. Entonces estas especies, la tendencia es, desde que ven oxígeno, rápidamente a oxidarse. De hecho, por eso el hierro en el medio marino lo tenemos como hierro 3, porque desde que entra en contacto con el hierro 2 rápidamente se oxida. Entonces básicamente la disminución de oxígeno fue consecuencia de eso. La disminución del pH, pues por las emisiones de CO2 por un lado, y por las emisiones de dióxido de azufre y de los propios compuestos reducidos al reaccionar.
Al preguntarle a Magdalena sobre el color de la mancha en la superficie marina alrededor del volcán submarino, ella diferenció 2 zonas, una de tonalidades marrones y otra de colores verdosos. El cambio se debía a la presencia de más o menos oxígeno en el medio acuoso.
En la zona más marrón predominaba, y las medidas que tenemos nosotros son compuestos de reducidos sulfídricos y demás, pH muy bajo, 5. En estas zonas verdosas, más bien el pH seguía siendo bajo, en torno a 6 y 7, pero ya las especies estaban oxidadas. Pues, básicamente se ve un cambio en la especiación, sobre todo lo que son los estados redox de las especies químicas. En torno al volcán, más reducida, conforme se van alejando, como entran en contacto con oxígeno y reacciona, se oxida y entonces ya producen otro tipo de compuestos.
Eugenio Freire lideró parte de las labores científicas que se llevaron a cabo en el buque oceanográfico Ramón Margalef.
Las campañas estuvieron durante 5 meses en intervalos de una semana cada una, y se realizaron 12 campañas oceanográficas. Yo lideré 6 campañas. Sí. Estuvimos recogiendo muestras de agua fundamentalmente para hacer un estudio físico-químico-biológico del ecosistema marino y así ver cuál ha sido la afección de la mancha debida al proceso volcánico en las aguas alrededor de la isla de Hierro. Participaron 2 barcos del IEO. El Ramón Margalef, que estuvo la mayor parte de esos 6 meses, bueno, 5 meses, y después también el Corní de Saavedra. No estuvieron presentes en el Hierro en el mismo tiempo, así que el Ramón Margalef hizo prácticamente todas las campañas y solamente el Corní de Saavedra pasó por el Hierro y estuvo un día solamente.
Freire mostró en la exposición un perfil patimétrico donde se veía perfectamente la silueta del volcán.
Tenemos a bordo del Ramón Margalef una sonda de triple AS, una EK60, que da muy buenos resultados, muy buena resolución, y pudimos atravesar el cono volcánico justo por el centro y entonces pudimos determinar un perfil del fondo, y se pudo ver efectivamente pues que el cono volcánico estaba a unos 88 metros de la superficie, y también se veía pues las emisiones de magma o de magma, de gases, de material, lo que sea, hasta superficie.
Durante uno de los transectos, la tripulación del Ramón Margalef pasó por momentos difíciles debido a las emisiones de gases tóxicos y a la salida explosiva de gran material magmático.
pasamos un poco de nervios y la verdad que fue muy intenso, porque era la verdad que era mucha gente la que estaba en el barco, era mucha responsabilidad y era una situación totalmente novedosa para nosotros y que no sabíamos cómo se iba a comportar el sistema, pero tomamos todas las medidas de seguridad posibles y gracias a Dios no pasó.
De momento, aunque el volcán parece haber cesado su actividad, los efectos producidos por la erupción submarina no han pasado. Ahora comienza una nueva etapa de análisis de datos.
Hasta hace una semana que estuvimos ahí en el Hierro, pues las condiciones fisicoquímicas biológicas seguían mal y que el sistema tardará en recuperarse y que esto no va a parar así como el que le da un interruptor y para.
Ahora lo que nos queda es contrastar la parte química con la biológica y demás y ver cómo efectivamente pues todos esos procesos biológicos que se están viendo, aparición de microorganismos específicos, está íntimamente relacionado con las condiciones químicas que estamos teniendo en el medio.
Fuera de esta carpa, donde se hicieron las conferencias, la ciencia y la tecnología relacionadas con el mar tenían su espacio en la feria.
Soy Carlos Rodríguez Cabrera, trabajo en PLOCAN, en divulgación, y estamos aprovechando la feria de FIMAR, la Feria Internacional del Mar, para traer una exposición que se ha realizado, ya que el año pasado fue el año de las químicas, el año internacional de la química, y entonces que PLOCAN pues tiene toda una parte de divulgación. PLOCAN es la Plataforma Oceánica de Canarias, una iniciativa del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Economía y Competitividad. Es un organismo público, ¿vale? Entonces trabajamos con proyectos europeos y también proyectos nacionales, ¿no?
Me llamo Dominique Chuchar y soy la representante del Instituto Canario de Ciencias Marinas y estamos un poco aquí divulgando las investigaciones que se hacen de los distintos departamentos: medio litoral, pesquería, oceanográfica, química y cultivo. Concretamente ahora mismo aquí lo que tenemos son los distintos experimentos del departamento de cultivo y los acuarios, que es lo que atrae mucho la atención, los caballitos de mar y las doradas.
Mi nombre es Melchor González Dávila, soy el nuevo decano de la Facultad de Ciencias del Mar, soy catedrático de química en la parte de química física marina y nuestra línea de investigación son dos, una de estudio del sistema del dióxido de carbono y el cambio global y otro a nivel de estudio de metales, pero aquí en particular estamos como equipo de canal para mostrarle a la sociedad pues la Facultad de Ciencias del Mar, cómo se estructura y informar sobre todo a padres y alumnos que necesitan pues saber que aquí se estudia una carrera bastante puntera a nivel internacional.
Soy David Ojeda, soy el secretario de la Escuela de Formación Profesional de Maestro Pesquero de Las Palmas, se conoce más como la Casa del Marino, y nos han invitado pues un poco para dar a conocer un poco más a fondo la formación que hacemos nosotros a nivel de ciclo formativo, ¿no? Digamos que nosotros damos los cursos para gente en la mar, profesionales, tanto como patrones de altura, patrones de litoral y los mecánicos, ¿no? Mecánicos normales y mayores. Y bueno, muy bien, muy agradable, nos parece interesantísimo la feria esta, ¿no?
Hola, mi nombre es Fernando de Arma, soy jefe de taller de mantenimiento cero, dedicada a la transformación y elaboración de diferentes pérgolas, productos en aluminio marino estructural, con la ventaja de que tiene la máxima categoría de inoxidabilidad, la categoría T6, la tabla de valoraciones de oxidabilidad. Y es lo que estamos ofreciendo en Canarias. Hemos traído utilizamos la materia prima original y la perfilería propia de los pantalanes marinos y la estamos adaptando tierra adentro, digamos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Los asistentes a FIMAR pudieron conocer proyectos innovadores para aprovechar el uso de instalaciones náuticas de la isla.
Soy Judith Darias, la gerente de la Estación Náutica de Gran Canaria y representamos a una asociación sin ánimo ni lucro con participación público-privada que lo que intenta es posicionar o reposicionar, para decirlo mejor, a Gran Canaria desde un destino de sol y playa en un destino náutico-turístico de primer orden. Aglutinamos empresas del sector náutico, del sector alojativo y del sector ocio. un poco enfocándolo como una estación de esquí. El que va a esquiar encuentra todo eso, y el que viene a Gran Canaria y quiere iniciarse o perfeccionarse en un deporte náutico, tiene todo al alcance de la mano a través de la estación náutica, garantizando un servicio óptimo, porque somos muy selectivos con las empresas que participan con nosotros.
Hola, me llamo Paula Antunes y estoy haciendo una promoción aquí en la Feria de FIMAR sobre Naucam, que es un proyecto que tiene la entidad privada CTCIMA junto con el Ayuntamiento y la Universidad, de crear una red de cooperación entre Canarias y Marruecos entre los muelles deportivos.
Los deportes tuvieron una presencia destacable, convirtiendo al mar en el segundo escenario de esta feria. Vela, piragüismo, motonáutica, barcos, radiocontrol, windsurf, fueron algunas de las actividades deportivas con las que se encontraron los asistentes. Los más interesados se acercaban a los diferentes puestos montados en la Plaza de Canarias, donde se informaba sobre estos deportes.
Soy Francisco Bautista, soy el director deportivo del Club Náutico, y bueno, en colaboración con el Ayuntamiento, estamos aquí en FIMAR, y bueno, hoy teníamos una exhibición de los niños. Hemos traído los más pequeñitos, que son los de Optimis, y algunos de la clase 420. Del resto, los mayores están compitiendo fuera, algunos, y otros en la bahía, porque tenemos campeonato de Canarias, de láser y de windsurfing. Y bueno, la idea era mostrar un poco a la ciudad lo que es la vela.
Hola, soy Sara Martí, soy la presidenta del Club Amigos del Piragüismo. El piragüismo está teniendo presencia aquí en la Feria de FIMAR. Hemos montado un stand donde ofrecemos a los niños la oportunidad, pues, de practicar piragüismo durante todo el año como una actividad extraescolar más. También tenemos el aula universitaria de piragüismo. La universidad ha creado este aula con la intención de hacerle llegar a universitarios y, bueno, no universitarios también, el piragüismo. Estamos empezando con rutas en piragua los fines de semana. También tenemos cursos de iniciación, y toda esta información a través del servicio de deportes de la universidad, pues también pueden acceder a todos estos cursos.
Hola, buenos días, soy Mariluz, represento el centro de buceo Aquatrek, y bueno, pues estamos en la feria representando un poco nuestros equipos de buceo, nuestro material, promocionando nuestro centro, aunque no somos nuevos en el mercado, pero un poco más de publicidad, pues creo que no nos viene.
Somos la escuela de sur de University Sur School, pertenecemos a la universidad, soy monitor de sur de la Federación Española. Realizamos cursos de diferentes tipos, de iniciación, tecnificación, escuelita, que son con niños de 8 a 14 años, en la que intentamos fomentar lo que es el deporte en los niños desde pequeños. Y bueno, tenemos aquí en la feria lo que es el Indoboard, que es un tipo de aparato que utilizamos cuando las condiciones no son las favorables, e intentamos un poco cambiar la dinámica, no solamente surf, sino diferentes actividades como el surf naval, disfrazarnos con los niños, los monitores y los alumnos, y disfrutar, pues, de un carnaval diferente.
Una zona de FIMAR estaba dedicada a la expedición de embarcaciones. La oferta iba desde pequeñas lanchas hasta cruceros.
Bueno, estamos aquí en la feria presentando las motos Yamaha 2012 para que un poquito la gente lo vea y haciendo un poquito de publicidad a la empresa. Estamos situados en Arguineguín, nos dedicamos también al tema de la venta de accesorios de embarcaciones, chorreo de barco y todo el tema de la náutica.
Una, si yo me quiero comprar una moto de esta, ¿cuánto me puede salir?
Depende, la moto más grande que hay ahora mismo en mercado te sale unos 16.000 euros, que es una turbo.
¿Y una más asequible?
Pues 8.000, 9.000 euros.
¿Y después qué requisitos tengo que tener para poder conducir una moto de agua?
Tienes que tener el patrón básico de embarcaciones, que no tiene limitación de potencia, porque ya que tienen bastante potencia, pues tiene que tener esa duración.
Y supongo que no puedo ir por cualquier sitio de la costa, ¿no?
No, tienes que tener limitaciones a la costa.
¿A cuántos metros más o menos puedo ir, sabes eso? ¿Cuántos metros puedo ir?
200 metros.
Soy Cristina Guanche Rodríguez, represento a la empresa Motonáutica Las Palmas, que estamos en Arinaga y nos dedicamos a la venta de motores fuera borda, de embarcaciones, y también tenemos nuestro taller de reparaciones, motores, embarcaciones y etcétera. Y también nos dedicamos a repuestos para los motores y, eso, y accesorios. Bueno, hay precios para todos los bolsillos. Tenemos desde 500, 600 euros, que son las neumáticas, hasta pues 12.000, 13, 20, 60.000 euros, depende. Embarcaciones que podemos traer de fuera, por ejemplo las Rodman y las Quicksilver, que sí tenemos bastantes modelos aquí. Y bueno, yo creo que el precio es asequible para todos.
Mi nombre es Octavio Jiménez y pertenecemos a una empresa que se llama Alicio Sailing Center y somos agentes de la empresa Beneteau Canarias, que es un fabricante de barcos de cruceros. También somos fabricantes de velas para Vela Latina, cruceros, Optimis y hacemos reparaciones náuticas.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y después de las aguas tranquilas y reposadas de la Feria del Mar FIMAR, volvemos a las aguas algo más turbias de la política y la economía de la mano de José Crespo. José, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Ya me has puesto como un pez de Neptuno airado ahí en vuestras olas tranquilas, bueno. En fin,
sí,
esperemos que sea de menos.
Sabemos ya que esta sección... pues las aguas están un poco más revueltas, ¿no?
Sí, bueno, ahora las cosas siguen su curso, por desgracia, el curso previsible desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Como hemos ya dicho muchas veces en el programa, de la LEF, claro. Y bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Yo me gustaría daros una buena noticia de vez en cuando, ¿no? Pero, por desgracia, pues es lo que hay. Seguimos, como sabéis... con estos planes de Grecia. Grecia es un estado que ya ha dejado de existir como entidad independiente y no tiene, o sea, no tiene mayor secreto esto ya, ¿no? No tiene mayor explicación. Grecia es un estado que no es independiente y ha sido cogido por la Unión Europea. Es un estado totalmente quebrado, como ya hemos visto, ¿no?
Sí.
Ante la semana anterior, como ya sabéis, hubo uno que es lo que se llama en términos técnicos un evento de crédito, que significa que se reconoció por parte de una consultoría, de un comité, ¿no?, que los requisitos para declarar un evento de crédito que apunta al default, a la bancarrota de un estado, se habían dado en el caso en griego al no poder hacer frente a sus compromisos con los deudores. De hecho, pues se ha exigido que los deudores, poco menos, que bueno, pierdan un gran porcentaje de la deuda que habían comprado, ¿no?, como recuperable, ¿no?, prácticamente, o en el mejor de los casos están recibiendo algunos bonos a 30 años de lo que, o sea, están los que hayan perdido deuda pública, pues algunos les están dando pues esa misma deuda pública pero a 30 años, ¿no? Uh-huh. En Alemania pues la noticia ha sido que la representación de los pequeños inversores alemanes que se han dejado un pastón en esto de las deudas públicas, por supuesto, ¿no?, como forma de inversión, principalmente para pensiones, pues van a poner una demanda judicial contra el Estado griego, ¿no?, por haber incurrido en esta suspensión, por decirlo así, prácticamente suspensión de pagos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esos pequeños inversores qué son? ¿Alemanes?
Sí, son alemanes que no aceptan, ¿no? No aceptan lo que ellos llaman el chantaje del gobierno griego, que es que si no aceptáis el 80% del corte, de la deuda pública, pues no os pagamos nada. Lo consideran como un insulto, como un chantaje, como un robo, ¿no? Entonces están dispuestos a llevar esto a las instancias judiciales más supremas del planeta, vamos, de la Unión Europea, que sería el Tribunal de Cuentas, y después el de Estrasburgo. Sí, entonces esto es lo que están, o sea, porque vamos, Grecia prácticamente, pues como hemos dicho, ahora tampoco es que, vamos, lo que ha pasado también es ciertamente los bancos alemanes y los franceses principalmente, pues se han ido deshaciendo de la deuda pública griega de una manera un poco sospechosa, porque antes, ¿no?, de que se ocasionase este evento de crédito, ¿no?, los bancos alemanes y franceses han limpiado completamente de bono tóxico griego. Y claro, le ha afectado obviamente a los pequeños inversores, que no se han podido deshacer tan fácilmente como los bancos, gracias, porque claro, los bancos han recibido ayudas de fondos de rescate del Banco Central Europeo para deshacerse de ese muerto, mientras que los inversores pequeños no.
Claro, pero eso significa que ese muerto se lo tiene que pasar a alguien.
Sí, claro, ese muerto lo estamos pagando todos los europeos. Claro. Quiere decir, todo el mundo, esto pues al final tendrá que usar una forma de inflación. O sea, lo que la gente, los expertos dicen es que habrá una inflación al final para pagar precisamente la deuda griega, más la portuguesa, más lo que venga, más la española, claro.
Claro.
Porque es una deuda que es impagable. Y que lo que se está haciendo es dándole a la maquinita de imprimir euros para pagarla, ¿no? Y eso, pues, al final es un impuesto para todos en forma de inflación.
Sí, entonces, pues, ya lo veremos, bueno, sobre todo tú, ¿no? A lo largo de los programas de la LEF, desde hace una cuanta temporada, ¿no? Donde esto ya, pues, bueno, no tiene mucha vuelta de hoja, ¿no? No tiene mucha solución.
No, claro. Bueno, ahora hay que ver qué es lo que pasa con España, ¿no? Porque a España, como ya sabéis, la cosa tiene que estar bastante grave para que le hayan perdonado, en cierta manera, el recorte del déficit hasta el 4,4% del PIB, ¿no? ¿Os acordaréis que esa era la cifra que habían dictaminado los de la Unión, los del Eurogrupo y tal? Y Rajoy les dijo que era imposible, claro, porque es que es imposible para mantener la cosa como está. Entonces, bueno, pues le han dicho, bueno, creo que se lo ha dejado un 5,4%, vaya, como un regate, como un, sí, una especie
una
de
pequeña rebaja.
Regatear ahí. Sí.
Como para subir, entonces, la cuesta
de enero. Sí, sí. Entonces, España parece que va a ser la siguiente junto con Portugal, y yo creo que, bueno, en fin. Y eso va a ser una gran conmoción para el euro, claro.
Bueno, pues, José, hasta aquí nos llega el tiempo de hoy. Y bueno, te esperamos la próxima semana también con nuevas noticias acerca de este, pues, apasionante mundo de la economía y de la política. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, y le dejamos con el informativo nacional.
Prohibía a los futuros papas el entregar posesiones, oficios o ingresos a sus parientes, salvo que efectivamente se tratara de alguien capacitado para el cargo. De esa manera, Inocencio XII quería acabar con una de las mayores corrupciones que había hecho presa de la Santa Sede a lo largo de los siglos. Antes que él, el Papa Calixto III, por ejemplo, había creado cardenales a dos de sus sobrinos, uno de los cuales, Rodrigo, aprovecharía la situación para convertirse en el Papa Alejandro.